Hermanos, buenos días. Me alegra enormemente ver caras que nunca he visto o caras que hace tiempo no veo. Así que bienvenidos a todos. Esperamos que la palabra de Dios obre en todos nosotros. La unión existe solamente entre distintos. Eso escribió C.S. Lewis. Y lamento comenzar con C.S. Lewis cuando el pastor Edinar terminó hace 8 días con C.S. Lewis. Pero ya tenía mi introducción hecha, así que pura coincidencia. El caso es que C.S. Lewis escribió un libro que se llama El problema del dolor. En el último capítulo de ese libro, él habla del cielo. Es un texto realmente hermoso, entendiendo la relación entre el cielo y el sufrimiento. Y en ese capítulo, él medita por qué Dios hace a cada alma única e inigualable. Por qué cada persona es distinta, es particular, es singular. Y una de sus respuestas es esta: si todos experimentaran a Dios de igual forma y respondieran a Él en una adoración idéntica, la canción de la iglesia triunfante no tendría sinfonía, sería como una orquesta en la que todos los instrumentos tocan la misma nota. Aristóteles nos ha dicho que una ciudad es una unidad de diferentes. San Pablo nos ha dicho que un cuerpo es una unidad de miembros distintos. El cielo es una ciudad y es un cuerpo porque los bienaventurados permanecen eternamente diferentes. Es una sociedad porque cada uno tiene algo que decir a los demás. Verdades frescas y siempre frescas de mi Dios que cada uno encuentra en Él, a quien todos adoramos como nuestro Dios. En otras palabras, cada persona es única porque así puede aportar una adoración única que complementa la adoración de toda la iglesia. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo precisamente habla de esa unicidad de cada persona. Cada creyente es único y tiene algo fresco que aportar para el crecimiento de toda la iglesia. Por eso el título de este mensaje es Mi Dios, Nuestro Dios. Yo puedo decir algo de mi Dios para que todos entendamos quién es nuestro Dios. Y de esa forma crecemos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Y espero que puedan notar esa verdad al leer y luego oraremos para comenzar este sermón. Dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que al meditar en este pasaje, te ruego principalmente que tu iglesia sea movida a vivir y actuar conforme a su propia unicidad, Que cada creyente en este lugar y que está escuchando y que va a escuchar este sermón el día de hoy, te ruego que salga de aquí entendiendo que tiene algo, algo que hacer parte en este cuerpo. Tiene algo que aportar para el crecimiento de otros. Te ruego, Padre Eterno, que cada miembro de Renacer entienda, asimile internamente y ponga en práctica su labor particular para el crecimiento de esta iglesia local. Y te ruego, Padre, que de esa manera nos capacites para que todos, como una sola iglesia, comuniquemos la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. La exhortación central de este pasaje es el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esa es la exhortación de este texto. La pregunta es, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa vocación? ¿Cuál es la vocación para la cual existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y les pido que sean pacientes con una introducción un poquito más larga de lo normal, pero me parece importante reconocer esa idea antes de continuar y realmente empezar el sermón como tal. ¿Cuál es la vocación para la cual ha sido llamada la iglesia? Y lo hemos visto en todos los capítulos de Efesios, en casi todos los sermones. En el capítulo 1, la iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo es comunicado en plenitud a través de la iglesia. En el capítulo 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús no tiene cuerpo en esta tierra, pero su iglesia es su cuerpo. En el capítulo 3, la iglesia existe para dar a conocer la sabiduría de Dios en Cristo. En otras palabras, la iglesia es un medio de comunicación de la sabiduría de Dios. Y de hecho, el versículo 19 del capítulo 3 termina la oración de Pablo diciendo para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, que Dios pueda verse plenamente en su iglesia. Así que la vocación de la iglesia es ser la plenitud de Cristo. Es que si alguien nos ve aquí reunidos, escuchando lo que hablamos, viendo cómo actuamos, puedan ver a Cristo. Es como si la iglesia fuera la representación de Cristo en la tierra. La plenitud de Cristo. Y eso lo confirma nuestro pasaje, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted quiere un versículo que defina la visión de la iglesia, el propósito de la iglesia, aquí está. Eso es, para eso existimos, para eso estamos, ese es nuestro objetivo. Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, este sermón se enfoca en el cómo. ¿Cómo vamos a llegar allá? Esa es nuestra visión, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? ¿Cómo llegamos a ser la plenitud de Cristo? Es decir, ¿cómo llegamos a representar a Cristo en plenitud? Y la respuesta es mi mensaje para esta mañana. Necesitamos que cada uno haga su parte para que todos comuniquen la plenitud de Cristo. Necesitamos que cada uno haga su parte para que todos comuniquemos la plenitud de Cristo. Necesitamos que cada creyente haga sonar su nota singular para que la sinfonía de Cristo sea comunicada, para que la canción de Cristo suene completa. Necesitamos que cada miembro de esta iglesia cumpla su rol único, teniendo en cuenta su unicidad, para que todos, como una sola iglesia local, podamos comunicar la plenitud de Cristo. Entonces voy a dividir este sermón en tres partes, y cada parte nos dice algo que necesitamos hacer. Algo que necesitamos hacer para comunicar la plenitud de Cristo entre todos, actuando cada uno de acuerdo a su rol único. Y estas son las tres partes. Necesitamos procurar la unidad de los versículos 1 al 6. Necesitamos procurar la unidad de la iglesia. Pero además necesitamos aprovechar los regalos del Evangelio. Necesitamos aprovechar los regalos del Evangelio, y esos versículos 7 hasta el versículo 12. Y finalmente, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, necesitamos la actividad propia de cada miembro. Necesitamos la actividad propia de cada miembro. Y quiero argumentar que a través de eso, si cada uno cumple su parte, vamos a poder comunicar como iglesia la plenitud de Cristo. Comencemos entonces con la primera: necesitamos procurar la unidad. En los primeros versículos el apóstol Pablo nos dice exactamente qué tenemos que hacer. No, él es muy claro respecto a lo que cada uno de nosotros debe hacer, y está principalmente en el versículo 3. Necesitamos esforzarnos por guardar la unidad en la iglesia. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos esforzarnos por guardar la unidad. Y por supuesto, eso implica esforzarnos por ser humildes. Esforzarnos por ser pacientes entre nosotros. Esforzarnos por soportarnos unos a otros. Esforzarnos por amarnos unos a otros. Si usted es miembro de esta iglesia, usted debe poder mirar a su alrededor y reconocer personas que son sus hermanos. Si usted nunca había venido a esta iglesia, usted no tiene que reconocer a nadie. Pero ojalá pueda pensar en: yo quisiera ser parte de esto. Esforzarnos por tener una relación sincera y genuina con nuestros hermanos, en paz, en amor, en unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la razón por la que eso requiere esfuerzo, y me parece que esa palabra es muy importante, esforzarnos. Eso requiere esfuerzo porque eso no es algo natural. Usted no es humilde por naturaleza. Usted necesita esforzarse para ser humilde. Usted no es paciente por naturaleza. Usted tiene que esforzarse para ser paciente. Usted no ama a los demás por naturaleza. Usted tiene que esforzarse para amar. Lo voy a decir de esta manera: para usted soportar a los demás es tan difícil como que lo soporten los demás a usted. Por eso se requiere esfuerzo. Por eso, si queremos ser una iglesia unida, se requiere esfuerzo. Pero la buena noticia, hermanos, es que ese esfuerzo no proviene de nosotros. No es algo que usted tiene que lograr por usted mismo. Ese esfuerzo viene de un recurso externo que se llama el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó para que podamos nosotros esforzarnos. Es como si Él hubiera logrado un recurso que nos capacite para lograr ese esfuerzo. Los versículos 4 al 6 nos dicen todo lo que Jesús logró para nosotros, para que podamos esforzarnos en guardar la unidad. ¿Qué logró Jesús por nosotros a través del Evangelio? Bueno, por el Evangelio somos un solo cuerpo. Lo vimos en el capítulo 2. Por el Evangelio tenemos un solo espíritu. Lo hemos visto en el capítulo 1, en el 2 y en el 3. Pablo ha sido enfático en todo esto. Por el Evangelio tenemos una misma esperanza. Por el Evangelio tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por el Evangelio tenemos un mismo Dios y Padre que está sobre todos, es por todos y en todos. En otras palabras, Jesús venció a la muerte para que tengamos como lazos que nos ayudan a unirnos. Yo lo pienso de esta manera: de pronto alguna vez usted ha subido una montaña y esa montaña estaba muy empinada y usted siente la dificultad de subir sin resbalarse. Pero sería mucho más fácil si alguien ya subió esa montaña y dejó un lazo para que usted se pueda agarrar de ese lazo y subir. Ahí el esfuerzo usted lo hace, pero el recurso es externo a usted. Y eso es el Evangelio. El Evangelio nos da esa fuerza para poder subir, y en este caso, para poder amar, ser humildes, ser pacientes, soportarnos unos a otros. Entonces usted llega a la iglesia y encuentra a ese hermano que usted no conoce muy bien, pero que usted se ha dado cuenta que es como arrogante. Que no lo mira, que si lo mira, lo mira como rayado o no saluda. Y entonces usted dice: bueno, esta persona es difícil de amar, pero usted se va a esforzar. ¿Cómo se va a esforzar? Bueno, la idea es que usted no se esfuerce diciendo, bueno, yo tengo que amarlo y punto, ya. Eso es tratar usted mismo de hacerlo. No, usted tiene que pensar en cosas externas a usted. Esa persona y yo tenemos el mismo espíritu. Es decir, tenemos el mismo sentir de alguna manera. Tenemos el mismo Señor, tenemos la misma esperanza, tenemos la misma vocación. Eso significa que nuestro objetivo es el mismo. Vamos hacia la misma meta. Tenemos las mismas motivaciones, tenemos la misma cosmovisión, porque tenemos la misma fe, tenemos el mismo Dios. De manera que, si queremos llegar allá, es por lo mismo. Con esa persona yo tengo más en común que casi cualquier otra persona en el mundo. Así que vale la pena dejar a un lado esas miradas que se pueden soportar. El hecho de que nos salude, de pronto es porque es introvertido. Y más bien, unirnos por lograr nuestro objetivo, que es comunicar la plenitud de Cristo. Si usted está aquí por primera vez, si alguno de ustedes viene o ha estado como, bueno, yo quiero ir a la iglesia, pero no sé, o está cambiando de iglesia porque está defraudado o algo así, quiero decirle que este es uno de los argumentos más sólidos y fuertes para ser parte de una iglesia. No para asistir un domingo a una iglesia y otro domingo a otra iglesia, o asistir de vez en cuando, sino para ser parte de la iglesia. Y es que usted necesita experimentar eso. Usted necesita experimentar que otros lo amen, sean pacientes, lo soporten, lo cuiden, estén atentos a usted, solo por el Evangelio, no por usted. Usted necesita experimentar eso. Y por eso los animo a ser parte de una iglesia, ya sea esta u otra, que prediquen la palabra de Dios, pero lo que importa es que usted sea parte de una iglesia. Entonces, ¿queremos comunicar la plenitud de Cristo? Bueno, Cristo no está dividido. Necesitamos esforzarnos por guardar la unidad. Cada uno tiene que esforzarse por el Evangelio para que podamos comunicar la plenitud de Cristo. Segundo, necesitamos aprovechar los dones del Evangelio. En el versículo 7, el apóstol Pablo como que cambia de idea. Empieza con un pero, que ya nos hemos dado cuenta en Efesios que los peros son importantes. Y es como si él dijera, bueno, ya hemos hablado de todo lo que nos hace uno, lo que nos da unidad, pero quiero mostrarles que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, cada uno tiene algo particular. Y el apóstol Pablo comienza por un grupo de personas dentro de la iglesia que puede demostrar eso particular y que es importante que lo reconozcamos. El apóstol Pablo cita inmediatamente, versículo 8, cita el Salmo 68 que el pastor Einar leyó esta mañana en el servicio, al comenzar la lectura inicial. Versículo 8 dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, y eso es el Salmo 68:18. Entonces, es muy importante que entendamos por qué Pablo puso eso. Yo no quisiera, es decir, podría saltarlo y darles la idea, pero quiero que lo entendamos, porque la idea es que entendamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo usa el Salmo 68 de una manera muy interesante. El Salmo 68, si usted le pudo prestar atención cuando lo leyó el pastor Einar, presenta una imagen, es poesía, ¿no? Entonces es una imagen del monte Bazán, que es el monte Sinaí. De pronto usted recuerda el monte Sinaí, que es donde llegó el pueblo de Israel a recibir la ley. Y el Salmo dice que el monte Bazán es orgulloso porque ahí habita Dios. Dios habita en el monte Sinaí. Pero ahora ese monte tiene envidia de otro monte. Porque Dios descendió del monte Sinaí para habitar en otro monte, para habitar con su pueblo en otro monte. ¿Cuál es ese otro monte? Jerusalén, el monte Sión. Entonces el Salmo, de una forma muy poética, habla de una procesión que acompañaba a Dios cuando bajó del monte Sinaí e iba al monte de Jerusalén, y había cánticos, mujeres danzando, todos alabando al Señor. Y sucede algo supremamente importante, y es que Dios, para hacer ese cambio de lugar, tiene que vencer a sus enemigos. Entonces Él vence a sus enemigos que están en el monte de Jerusalén para sacarlos de ahí y vivir con su pueblo en el monte Sión. Entonces el Salmo nos dice que los enemigos de Dios no solamente fueron derrotados, sino que incluso reyes comenzaron a rendir tributo al Dios de Israel. Eso es el Salmo 68, ¿okay? Básicamente. Entonces lo que hace Pablo es aplicar eso a Jesús. Jesús es el que ascendió. Pero ¿qué significa que ascendió? Sino que había descendido primero, ¿cierto? Él fue el que descendió del trono para habitar aquí con su pueblo. Descendió incluso hasta las profundidades de la tierra, hasta la muerte, para luego ascender al trono de Dios, al templo de Dios, a la diestra de Dios, y llenarlo todo. Y venció a sus enemigos para llenar a su pueblo. Y el versículo 10 es clave aquí, porque dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. En otras palabras, Jesús ascendió para habitar en plenitud en su pueblo por medio del Espíritu Santo. La muerte y la resurrección de Jesús es lo que permite que su iglesia esté llena de la plenitud de Cristo. Pero entonces sucede algo interesante, porque el Salmo 68 dice que los reyes, que las naciones daban regalos y tributos a Dios. Pero Pablo dice con Jesús es lo contrario. Jesús dio regalos a los hombres. Versículo 7, ¿cierto? Llevó cautivo a una muestra de cautivos y dio dones a los hombres. Y el versículo 11 nos dice cuáles son esos dones. ¿Qué son esos regalos que Dios dio a la iglesia, pensando en que Él estaba habitando con ellos en plenitud? Versículos 11 y 12. Y Él dio a algunos, es su regalo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, los regalos que Jesús dio a la iglesia al ascender son personas capacitadas por Dios para ayudar a la iglesia a crecer a la plenitud de Cristo. Por supuesto, los primeros regalos se llaman los apóstoles, que vivieron hace ya muchos años. Ya no hay más apóstoles. Pero ellos fueron esos primeros regalos de Dios para ayudar a la iglesia a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Después de los apóstoles vinieron muchos maestros, profetas, evangelistas, pastores a lo largo de la historia. Ayer celebrábamos el Día de la Reforma. Y celebrar el Día de la Reforma es básicamente celebrar esta promesa, celebrar esta verdad, celebrar este pasaje. Dios ha dado hombres y mujeres también a la iglesia como regalos para capacitar a la iglesia para crecer a la imagen y la plenitud de Cristo. Y por supuesto, eso implica, pues eso incluye a los pastores de hoy que están ejerciendo su labor bíblicamente para capacitar a la iglesia para que cumpla su ministerio. Ahora, el punto en este pasaje, hermanos, y en este mensaje no es decirles: nosotros somos regalos de Dios para ustedes. No es simplemente eso. Realmente este pasaje es una exhortación muy fuerte para nosotros como pastores y para todo el que se llame pastor. Porque nuestra labor es capacitarlos a ustedes para que ustedes puedan llevar a cabo el ministerio que implica que la iglesia va a crecer a la plenitud de Cristo. Si nosotros no estamos haciendo eso, no deberíamos llamarnos pastores. Si alguien que se llama pastor no está dedicado a capacitar a la iglesia instruir a la iglesia, hacer conforme a la plenitud de Cristo, entonces no debería llamarse pastor. Porque para eso existimos. Jesús nos dejó en la iglesia con ese propósito. Pero por supuesto, eso también implica una parte de ustedes. Y esa parte es que no sean como mi hijo que a veces me dice, yo ya sé, papá. Y le digo, ¿qué? Y me dice, tengo ni idea. Pero me dijo, yo ya sé. La parte de los miembros de la iglesia en relación a sus pastores es dejarse capacitar. Hermanos, déjense instruir. Nuestra labor es capacitarlos. Nuestra labor es dedicarnos a estudiar la palabra de Dios para predicarla, para enseñarla, para aconsejarlos a ustedes con la palabra de Dios y guiarlos a cumplir su ministerio. Pero su labor es déjense capacitar. Déjense guiar. Y entonces creceremos a la plenitud de Cristo. Finalmente, último punto. Necesitamos la actividad propia de cada miembro. Necesitamos la actividad propia de cada miembro. Los versículos 13 al 16 se enfocan en una idea. Una idea principal y es crecimiento. ¿De pronto lo notaron? Versículo 13 habla de crecimiento, pero no de crecimiento numérico. Por eso la aclaración de Cristian cuando oró esta mañana es importante. No estamos hablando simplemente de llenar este lugar. Bueno, ya no se puede llenar de todas formas, pero no estamos hablando de eso principalmente cuando hablamos de crecimiento. Hablamos de madurez. Y el versículo 13 habla de eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, crecimiento de la plenitud de Cristo. Y el versículo 14 nos explica qué clase de crecimiento es ese, que ya no seamos niños llevados de aquí para allá por cualquier doctrina. Versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecer, ese es el objetivo de la iglesia, crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y versículo 16 lo vuelve a decir, de que en todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, la iglesia busca crecer. Eso es el objetivo de la iglesia. Crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cierto? Y ya hemos visto algunas ideas. Pero en este pasaje, Pablo nos dice otro cómo. ¿Cómo hacerlo? Y nos lo dice el versículo 16. De que en todo el cuerpo, estando bien unido, porque ahí usa la ilustración del cuerpo, bien ajustado por las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado o conforme a la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, necesitamos que cada uno haga lo suyo. Necesitamos que cada miembro de la iglesia cumpla su rol, cumpla su labor para el crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la actividad que Pablo propone en estos versículos? Porque del versículo 13 hasta el versículo 16 solo hay una actividad que podemos hacer. ¿Cuál es? Y está en el versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor. O si usted tiene una Reina Valera, dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál de las dos es la más apropiada? En realidad las dos. Porque lo que hace Pablo es algo que no se puede hacer en el español. Por eso es que hay diferentes versiones de ese versículo. Lo que hace Pablo es usar la palabra verdad como un verbo. Usted no puede hacer eso en el español, a menos que le agregue otra palabra. Si yo le digo, use como la palabra verdad como verbo, ¿usted qué dice? Bueno, la verdad se puede creer, usted puede creer la verdad. Usted puede seguir la verdad o vivir la verdad. O usted puede hablar la verdad. Y todo eso es lo que Pablo tiene en mente. Sin embargo, creo que la idea de hablar la verdad es muy útil para este sermón. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de algo que usted debe hacer hacia los demás para el crecimiento de la iglesia. No es algo que usted tiene que hacer hacia usted mismo. Usted puede creer la verdad y quedarse ahí quietico solo. Usted puede saber que está siguiendo la verdad y no tiene que comunicarlo. Pero si usted habla la verdad, significa que usted está comunicando la verdad a otra persona para edificación de esa persona. Y eso es lo que Pablo tiene en mente en este pasaje. De manera que, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que, a lo que quiero animarlos a cada uno de ustedes a hacer basado en este pasaje? Hermanos, quiero animarlos a que cada uno de ustedes hable la verdad con sus hermanos para edificación. Y no solamente estoy diciendo que no diga mentiras, eso lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Lo que estoy diciendo es que usted necesita conversaciones productivas, sinceras, profundas, basadas en la verdad, para animarse unos a otros, para exhortarse unos a otros, para enseñarse unos a otros. Ahora más tarde Nicolás va a decir, no se pueden quedar aquí hablando, tienen que ir a una cafetería y hablar. Bueno, háganlo. Vayan a una cafetería y hablen. Y hablen la verdad, es decir, hablen, anímense, exhórtense, motívense unos a otros con la verdad. Y eso va a hacer que la iglesia crezca. Porque la iglesia no crece solamente por el sermón del domingo. Claro, aquí estamos nosotros capacitando a la iglesia para que usted salga y haga su ministerio, de acuerdo al versículo 12. ¿Y qué es ese ministerio? Hable la verdad con otros. Y por supuesto eso implica amor, humildad y todo eso que vimos al principio. Pero lo que necesitamos es que hablen la verdad unos con otros en amor. El amor es importante. Porque, como dice Timothy Keller, la verdad sin amor es severidad. Es puro regaño, ¿no? Es como, empieza usted a regañar a todo el mundo con la Biblia, pero usted no está demostrando amor. Entonces, lo que pasa ahí es que usted da información, pero de tal forma que no podemos realmente escucharla. Usted informa, pero no impacta. No, la verdad tiene que ser hablada en amor para que pueda tener efecto. Hermano, ¿usted quiere sentir esa singularidad de la que hablamos al principio? ¿Esa unicidad en la iglesia? ¿Ese rol único, esa nota musical única que solo usted puede tocar y nadie más? Y que si usted no toca la sinfonía queda incompleta. Entonces, use la palabra de Dios, use los sermones que ha escuchado acá, use los libros que usted ha leído, use todo lo que usted sabe de la Biblia para hablar la verdad a otros. A sus hermanos, para enseñarlos, exhortarlos, motivarlos, animarlos con la verdad, para que finalmente la iglesia crezca a la plenitud de Cristo. Quiero terminar con una famosa oración de San Patricio. Lamentablemente San Patricio se reconoce hoy por un día de excusa para tomar cerveza verde y emborracharse, ¿no? Pero San Patricio era un misionero en Irlanda, por eso cerveza verde. Fue un misionero en Irlanda dedicado realmente a la evangelización de ese país. Y él escribió una oración que es famosa, no la voy a citar toda porque es un poco larga, pero creo que hay una parte de esa oración que es mi oración por esta iglesia. Él decía, Cristo sé mi escudo hoy. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí. Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me levanto. Cristo en el corazón de toda persona que piensa en mí. Cristo en la boca de toda persona que habla de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Y le pido al Señor que eso sea la realidad en esta iglesia. Que si usted viene por primera vez, que todo lo que usted escuche sea Cristo. Que usted todo lo que vea en esta iglesia, todo lo que comuniquemos como iglesia local, sea Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos para crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Te necesitamos, Padre. Te ruego que tu evangelio sea visto en esta iglesia, no simplemente como algo que creímos hace mucho tiempo, sino como el motor que nos mueve cada día. Te ruego, Padre, por personas en este lugar que están dudosas de ¿será que debo estar en una iglesia o no? Te ruego que este sermón de alguna forma traiga convicción por tu espíritu a sus corazones para que se den cuenta de su necesidad de pertenecer a una iglesia que hable la verdad en amor para ellos y ellos a otros. Te ruego, Padre Santo, que esta iglesia pueda comunicar en toda su plenitud a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pido. Amén.